La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos considera que los objetos aéreos derribados el fin de semana serían benignos. El presidente Joe Biden se declara optimista con la economía estadounidense y afirma que no hay nada que el país no pueda vencer. Y en Bruselas, los ministros de Defensa y la Unión Europea buscan aumentar la ayuda a Ucrania frente a una nueva ofensiva rusa. Hoy es miércoles 15 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La Casa Blanca reconoció que la comunidad de inteligencia intensifica los esfuerzos para identificar los tres objetos aéreos derribados por Estados Unidos en los últimos días y que probablemente tenían un propósito benigno, estableciendo una distinción entre esos elementos y el enorme globo chino que anteriormente atravesó Estados Unidos, presuntamente con fines de espionaje. A tiempo de brindar información sobre el tema, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, destacó que por orden del presidente Biden se conformó un equipo interagencial que analizará todo este proceso, hará un seguimiento y verá cómo y qué medidas se toman para el futuro y hasta fines de esta semana se anticipa, dijo, que se tendrán protocolos actualizados. Al mismo tiempo y en referencia a las acciones del fin de semana, Jean-Pierre añadió: los tres objetos se están recuperando ahora. Las condiciones climáticas han impedido que el Pentágono los recoja rápidamente, pero vamos a seguir intentándolo. Seguiremos atentos al recojo de los escombros, pero mientras tanto, como dijo la comunidad de inteligencia, se está considerando que estos son potencialmente benignos. Pero, por supuesto, queremos asegurarnos de que obtengamos los objetos para que realmente podamos ver todos los desechos y estar más claros y podamos tener certeza de lo que eran estos objetos, dijo. Los detalles que se van conociendo sobre las medidas adoptadas en estos casos por el gobierno del presidente Biden en las dos últimas semanas incentivan el escrutinio en el Congreso.
En otra información, el presidente Joe Biden destacó las medidas impuestas por su administración para controlar la fuerte inflación y la crisis económica que ha vivido el país durante los últimos meses y aseguró que es optimista con el futuro cercano de la nación. Y sus declaraciones se dieron durante una intervención en la conferencia legislativa de la Asociación Nacional de Condados en Washington, D.C. Nuestros mejores días están por delante de nosotros y no se quedarán atrás. Estados Unidos es la única nación en el mundo que ha salido de cada crisis que hemos enfrentado más fuerte de cómo entramos, y somos la única nación en el mundo que ha hecho eso. Es porque tenemos una población resiliente. El estadounidense nunca se rinde, nunca se retira, nunca retrocede. Nunca se detiene, dijo. El presidente Biden resaltó cómo algunas políticas económicas, como la elevación de la tasa de intereses de referencia, estarían dando sus primeros frutos y agregó textualmente: la buena noticia es que la inflación en Estados Unidos continúa bajando, como ha ocurrido desde hace 7 meses y falta más. Los precios de los alimentos en las tiendas de comestibles están bajando y los precios de la gasolina han descendido $1.70 desde su pico máximo, destacó el mandatario. Otro de los puntos que llamó la atención de la intervención presidencial fue la referencia a la elevación del techo de la deuda, una negociación aún pendiente en el Congreso estadounidense. Sin embargo, el presidente Biden aseguró que no permitirá que el país entre en impago. Más noticias en Buenos Días, América. La cifra de detenidos en la frontera sur de Estados Unidos fue de más de 128.000. Una cifra que sigue siendo alta pese a que durante enero se redujeron en 42% con respecto al mes anterior. Laura Sepúlveda tiene el siguiente reporte.
128.410 personas fueron detenidas durante el mes de enero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la patrulla fronteriza. Algunos migrantes dicen que la situación en sus países de origen los lleva a mantener firme la decisión de migrar.
No. Aquí frenar no va a frenar, ya le digo nada. Aquí el que encuentre uno que lo patrocine, se va a ir. Felicidades y bienvenido. pero hay muchos que no pueden y van a seguir haciendo lo mismo que por frontera, lo mismo por Coyote, lo mismo que por MAP, que por donde quiera.
Con el paso del tiempo cambia el perfil de los migrantes detenidos en la frontera sur. Años atrás predominaban los hombres jóvenes y solos en busca de trabajo. Por un tiempo se vio a más familias o menores no acompañados, pero la tendencia está volviendo a cambiar y la llegada de estas poblaciones se ha reducido en más de un 50%, al menos si se le compara con el mes inmediatamente anterior. De los detenidos en enero de 2023, 2/3 eran adultos que emprendieron solos esta travesía. Expertos lo atribuyen a la reducción de la mano de obra en diferentes áreas, quizá interpretada por migrantes como una oportunidad de trabajo.
Si digamos que estas personas todas están intentando aplicar a asilo, una vez que el caso es exitoso, puede traerse a la familia del aplicante y a la familia del asilado desde donde quiera que estén.
De más de 6.700 miembros de familia que fueron detenidos cuando viajaban en solitario, el 82% fueron expulsados por no presentar la documentación necesaria en el cruce fronterizo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y cambiamos de rumbo informativo. A punto de cumplirse un año de la invasión de Rusia sobre Ucrania, autoridades en Occidente hacen un balance de la situación y preparan más asistencia para ese país. Judith Martín Rodríguez con detalles.
El reloj avanza y el tiempo resulta un factor determinante en la carrera logística para proveer al ejército ucraniano con los materiales necesarios para defenderse de la ofensiva rusa, mientras el Kremlin informa de nuevos avances sobre el campo de batalla, aunque las autoridades ucranianas desmienten ese progreso. En este contexto, ya poco más de una semana para que se cumpla un año del conflicto bélico en Europa del Este, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, se reúne hoy nuevamente junto a sus homólogos de la OTAN en Bruselas, donde el jefe de la alianza militar, Jens Stoltenberg, instó a los países miembros a aumentar la producción de armamento y munición y además anunció un nuevo plan de refuerzos para el flanco oriental de la organización.
Al mismo tiempo, estamos fortaleciendo nuestra disuasión y defensa, poniendo 40.000 tropas bajo el mando de la OTAN en la parte oriental de la alianza, con importantes activos aéreos y marítimos. Hoy aprobaremos la nueva guía política para la planificación de la defensa. Será un impulsor clave del cambio para los próximos años, para garantizar que tengamos las capacidades necesarias para disuadir y defender.
En tanto, en la Unión Europea, los eurodiputados se han reunido esta mañana para discutir cómo el grupo de los 27 puede extender su apoyo a Kiev. Un debate que concluirá el jueves con una resolución. Durante su intervención en el hemiciclo europeo, Josep Borrell, el alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea, aseguró que la guerra se adentra en una fase decisiva y la contienda podría resolverse durante la primavera. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En Buenos Días América seguimos informando. UNICEF revela con datos preliminares que más de 7 millones de niños resultaron afectados por el terremoto que azotó a Turquía y Siria. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
8 días después del terremoto y las 1.600 réplicas que han sacudido el sureste de Turquía y el noroeste de Siria, causando una enorme destrucción y la muerte de miles de personas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estimó que 7 millones de menores fueron afectados, mientras todavía hay cientos de sobrevivientes sin ningún acompañamiento y muchos no han podido ser identificados. James Elder, portavoz de UNICEF, aseguró durante una conferencia de prensa en Ginebra que en Turquía quedaron damnificados 4.600.000 menores, mientras que 2.5 millones fueron afectados en Siria.
Los niños y las familias necesitan desesperadamente apoyo adicional. Muchos miembros del personal de nuestra organización social local y socorristas han resultado muertos, heridos, desplazados y sus oficinas y equipos destruidos.
Según UNICEF, aún no se ha confirmado el número de niñas y niños que han muerto y que han resultado heridos debido al terremoto y a sus consecuencias, pero es probable que sean miles. La cifra oficial de personas fallecidas supera ya las 36.000 y las consecuencias para los pequeños y sus familias han sido catastróficas. Además, el portavoz del organismo internacional recalcó que para los niños en Siria, la experiencia es doblemente traumática por los impactos de la guerra en sus vidas.
Todos los niños menores de casi 12 años no han conocido más que conflictos, violencias o desplazamiento. Algunos niños han sido desplazados 6 o 7 veces.
Tanto en Turquía como en Siria, UNICEF tiene como prioridad proteger a la infancia, en particular identificando y reuniendo a las niñas y niños separados de sus familias y a los que no están acompañados. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Algunos opositores nicaragüenses, declarados apátridas por el gobierno de Daniel Ortega, ya gestionan la nacionalidad española. Donaldo Hernández tiene el reporte.
Samantha Girón, conocida en Nicaragua por haber sido la presa política más joven, fue la primera de los 222 opositores en tramitar la nacionalidad española.
Creo que lo último que imaginé vivir en mi vida y a los 23 años es que me hayan echado de mi propio país y que ya no exista, entre comillas, legalmente, ¿verdad?
Su decisión fue alentada por el gobierno de España, quien le ofreció a los excarcelados la nacionalidad debido a que el gobierno de Daniel Ortega los declaró apátridas.
Podemos obtener la nacionalidad española, pero no necesitamos obligadamente vivir en España. O sea, puedo obtener y ser española y estar en Estados Unidos con mi familia y continuar mi proceso de asilo, de residencia, del parol, todo.
España siempre ha sido un país solidario, sobre todo hacia Iberoamérica.
La especialista en migración de España, Estela Pérez, explicó a La Voz de América que el procedimiento para solicitar la nacionalidad es sencillo, pero podría durar algunos años.
Es un procedimiento que está en el Código Civil, lo otorga el gobierno por una evaluación que se hace en la Dirección General de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, que luego pasa a la Secretaría de Estado correspondiente, que es la que da el visto bueno, y una vez que sea resuelto se publica en el Boletín Oficial del Estado.
Además del estudiante de periodismo Samantha Girón, otros opositores que están en la condición de apátrida ya iniciaron el trámite para naturalizarse como españoles, según el canciller José Manuel Álvarez. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en El Salvador, organizaciones de mujeres alertan sobre un repunte de feminicidios y piden estrategias para un abordaje integral de la violencia social. Neri Mabel Reyes tiene este reporte.
El repunte en la cifra de feminicidios en El Salvador en el inicio de este 2023 debe conducir a una reflexión de las autoridades para prestar atención a las causas de los distintos tipos de expresiones de violencia social que vulnera los derechos de la mujer, según opinan representantes de organizaciones feministas. En 2022, El Salvador registró 51 feminicidios, mientras que en lo que va de 2023 han ocurrido al menos 9 muertes violentas de mujeres, y en algunos casos, los feminicidas se suicidaron después de haber asesinado a su pareja o expareja, provocando una situación grave. Y según afirma Vilma Baquerano del Observatorio de la Violencia contra la Mujer, requiere un abordaje integral.
En los últimos casos, pues, cuando se han dado 3 feminicidios en 48 horas, en similares circunstancias. Entonces, esto lo que nos va demostrando es cómo la violencia contra las mujeres debe ser abordado de una manera amplia.
Las muertes violentas de mujeres no están directamente vinculadas a la situación delictiva que ha vivido el país y que ha llevado a la aplicación de un régimen de excepción, sino más bien a prácticas de violencia intrafamiliar, sostiene por su parte el sociólogo Walter Faguaga.
Donde no tiene una relación directa la pertenencia del agresor a grupos criminales con respecto a la víctima. Esto implica que el problema no solamente está irradiado en el tema delictivo.
El sociólogo Faguaga dice que otros factores que inciden en la violencia social son la salud mental comprometida, el estrés y la ansiedad, que pueden desencadenar en el suicidio, o como el caso de una mujer que en un ataque de ira asesinó en El Salvador a su hija de tan solo 6 años de edad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En tanto, el incremento descontrolado en casos de dengue en Bolivia y el colapso de varios hospitales preocupa a las autoridades sanitarias. Fabiola Chambi tiene el reporte.
El Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia informó que ya son más de 6.400 casos acumulados de dengue en lo que va del año y unos 26 fallecidos, siendo el departamento de Santa Cruz en la región oriental del país el más afectado con 4.800 casos. Ante la emergencia, el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz dispuso unidades que trabajan en la eliminación de criaderos de mosquitos a través de la picadura del zancudo llamado Aedes aegypti, y se busca hacer énfasis en la prevención, según dijo el gerente de la unidad de epidemiología, Carlos Hurtado.
Es una enfermedad que se está comportando de manera diferente y que aún se necesitan otras estrategias para poder frenar la enfermedad del dengue. Nuestro equipo está trabajando 24 horas.
En Santa Cruz, personal de salud ya se refiere a una crisis sanitaria que además se empeora con el colapso de los centros hospitalarios para atender a los pacientes, muchos de ellos niños. Según dijo a La Voz de América el médico pediatra Fabio Díaz, la situación es muy preocupante.
Nos hemos visto sobrepasados con la afluencia de pacientes en los distintos nosocomios, llegando a atender hasta 50 pacientes en 12 horas. Los esfuerzos se han redoblado, pero aún así, tanto el material humano, insumos e infraestructura han quedado insuficientes, llevándonos a improvisar camillas, colchonetas, etcétera.
Hace unos días el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció el desplazamiento de unas 10.000 personas entre militares, policías, médicos y servidores públicos para una cruzada por la salud y la vida. Sin embargo, varios sectores critican que no se hayan realizado las acciones debidas a tiempo. Personal de salud pide estar atentos a los síntomas como fiebre, dolores musculares y de cabeza, dificultad para respirar y erupciones en la piel, entre otros. Otros departamentos de Bolivia también están reportando el incremento de casos de dengue. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, miembros de la comunidad LGBTIQ aseguran que Venezuela es uno de los países más atrasados en la región en materia de reconocimiento de sus derechos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Representantes de la comunidad LGBTIQ en Venezuela denuncian un retardo procesal de 7 años y exigen a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia respuesta a varias demandas, entre ellas la nulidad de un artículo del Código Civil que permita el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género y la nulidad del artículo 565 de la Ley de Justicia Militar que sanciona las relaciones entre oficiales militares del mismo sexo. Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, lamenta que en el país no se registren avances en materia de igualdad de derechos para toda la población.
Mira, Venezuela se encuentra atrasadísima con respecto al resto de la población, a pesar de que siempre reconocemos que hay avances significativos en torno a otras leyes, como por ejemplo las leyes que protegen a la mujer a una vida libre de violencia, que está avanzada Venezuela con respecto a eso, pero con respecto al tema LGBTI puntualmente está bien atrasado. De hecho, se parece estar aliada al margen de Paraguay, que es el otro país que también tiene leyes incluso que criminalizan la homosexualidad.
En tanto, Yendry Velázquez, integrante del Observatorio de Violencia LGBTIQ, asegura que durante los últimos 6 meses del 2022 documentaron 97 casos de violencia, de los cuales 10 fueron asesinados, solo por la orientación sexual de las víctimas.
Estas son unas cifras que nos alarman porque además no están causando el impacto que deben causar. No hay respuesta del Estado. Hoy el Estado está faltando en una de sus principales labores, que es garantizar la vida de las personas.
En 2020, el presidente Nicolás Maduro dejó en manos del Parlamento la discusión del matrimonio igualitario, pero hasta el momento no se ha dado respuesta a un proyecto introducido ante la Asamblea Nacional en 2014. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee hará equipo nuevamente con sus hermanos durante el sábado previo al Juego de Estrellas. Damian Lillard de Portland intentará ganar el concurso de triples por tercera ocasión. También Buddy Hield de Indiana intentará repetir como triunfador en los disparos largos, mientras que Mac McClung de Milwaukee podría convertirse en campeón del concurso de clavadas de la NBA, tal como lo consiguió en una competencia cuando cursaba la secundaria. La NBA dio la lista completa de participantes en actividades del sábado en Salt Lake City. Será un fin de semana ajetreado para 11 jugadores que estarán en múltiples eventos. Hield, campeón de 2020, está de vuelta y buscará convertirse en el octavo jugador con múltiples títulos en el concurso de triples. Enfrentará a su compañero Tyrese Haliburton al dúo de Portland conformado por Lillard y Anfernee Simon.
que los Chiefs de Kansas City tienen pocos agujeros que tapar antes del receso entre temporadas, por lo que ya son considerados favoritos a revalidar el título del Super Bowl del próximo año, también han hecho pensar en una dinastía. Los Chiefs son el primer equipo que ha sido local de 5 finales de conferencia en forma consecutiva, se coronaron 3 veces en la Americana y han levantado 2 veces el trofeo Lombardi. No voy a hablar aún de una dinastía, indicó Mahomes, pero solo porque no hemos terminado. Mientras los Chiefs disfrutan del desfile hoy miércoles y antes de que se inicie el descanso, estas son algunas decisiones que tendrán que tomar el gerente general Brett Beach y Reed, los responsables directos de este equipo del fútbol americano. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Academia de Cine de Hollywood dijo que la organización no respondió adecuadamente a la bofetada que el año pasado le dio Will Smith a Chris Rock durante la ceremonia de los premios de la Academia. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas fue criticada por permitir que Will Smith permaneciera en su asiento y aceptara el premio Mejor Actor tras haber agredido a Rock en el escenario. Durante el almuerzo anual de los nominados al Oscar, celebrado esta semana en el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, la presidenta de la Academia, Janet Yant, indicó que lo ocurrido en el escenario fue totalmente inaceptable y que la respuesta de la organización fue inadecuada. Smith renunció a la Academia después del incidente y la Academia le prohibió asistir a los Oscar durante 10 años. El actor sigue siendo elegible para ser nominado y ganar premios Oscar. Al almuerzo del martes asistieron nominados como Tom Cruise, Steven Spielberg, Michelle Yeoh y Angela Bassett. Los ganadores serán anunciados en una ceremonia televisada en vivo por la cadena ABC el domingo 12 de marzo. Un documental argentino basado en cientos de horas de grabaciones audiovisuales del juicio de 1985 contra líderes de la junta militar de ese país hará su debut internacional el domingo en el Festival de Cine de Berlín. El estreno de El Proceso en la Berlinale coincide con el 40º aniversario del retorno de la democracia en Argentina tras la dictadura de 1976 a 1983, que dejó 30.000 muertos o desaparecidos según organismos de derechos humanos. El director del documental, Ulises de la Orden, pasó 500 horas de metraje en bruto para crear un documental de casi 3 horas. El cineasta espera que el documental acerque a la historia a las generaciones más jóvenes e inspire otros procesos judiciales. La película es la segunda que aborda el tema en los últimos meses, luego del estreno del largometraje Argentina 1985, nominado a los Oscar a Mejor Película Internacional y ganar un Globo de Oro el mes pasado. La página de Facebook Sociedad de Filosofía Aplicada está recomendando la película Séneca a ser estrenada próximamente. Muy apropiadamente, la página dice que el destino de los estoicos nos ha favorecido. Séneca está protagonizada por John Malkovich y junto a él Geraldine Chaplin, entre otros. La marca Louis Vuitton dijo el martes que contrató a Pharrell Williams para dirigir la dirección artística de sus diseños de ropa masculina, seleccionando a una figura popular de la industria de la música para ocupar el puesto de alto perfil que quedó vacante desde el fallecimiento del diseñador Virgil Abloh. Louis Vuitton dijo en un tuit que se complace en dar la bienvenida a Pharrell como su nuevo director creativo masculino, confirmando informaciones anteriores publicadas por el Wall Street Journal y el diario francés Le Figaro. La primera colección de Pharrell para Louis Vuitton se dará a conocer el próximo mes de junio, durante la Semana de la Moda Masculina en París. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.